Ella es Susana Estudillos, que es la responsable en AENOR de Planes de Igualdad. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que la verdad es que parece que todo esto de los planes de igualdad es para empresas grandes y bueno, pues de momento es de más de 50 trabajadores, que se considera una pyme, pero digamos que para muchas personas que a lo mejor nos escuchan dirían, oye, ya me gustaría a mí tener 50 trabajadores a mi cargo, ¿no? Pero hay muchas otras medidas que sí que se deben cumplir por parte de los pequeños.
Claro, mira, te cuento. En este sentido, el apoyo que hacemos desde AENOR, en tanto en cuanto estamos pendientes de las preocupaciones que pueden tener las organizaciones, independientemente del tamaño, le da respuesta pues a los problemas o situaciones que les van llegando, ¿no? Entonces, en este sentido, con la Ley de Igualdad del 2007, ya se estableció la obligación de cumplir con la igualdad de trato y oportunidades por parte de todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? El volumen que pudieran tener por plantilla. Y lo que sí se pone en marcha es la obligatoriedad para aquellas que tienen más de 250, el hacerlo a través de un plan de igualdad, y ahora ya, como bien dices, las empresas a partir de 50. Pero ¿qué pasaba entonces y qué pasa ahora con las que quedan fuera de ese volumen, ¿no? En muchos casos entendía como que no entraban en esa obligatoriedad y la verdad que nada más lejos de la realidad, porque todas están obligadas, de tal manera que tienen que poner en marcha diferentes medidas que existen para poder cumplir con la igualdad. Y hay como dos medidas que son claves y que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, ¿no? Que sería en materia de igualdad retributiva. Entonces estaríamos hablando de los registros, el registro retributivo, y otra de las medidas, y que está tan a la orden del día, que serían los protocolos de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Sería claro, como lo mínimo, ¿no?, a tener.
Claro, que eso va enlazado también con la prevención de riesgos laborales, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente. Ya la ley del 2007 supuso una modificación de 10 normas, que creo que, si no me falla la memoria, y a medida que se han ido haciendo los diferentes desarrollos, se han ido, ha ido impactando, ¿no?, en todo lo que es el marco normativo español en materia de igualdad. Y ya la prevención de riesgos ya venía afectada realmente por la ley del 2007, que exigía la incorporación de la perspectiva de género en la prevención, en la evaluación de la acción preventiva de una empresa, ¿no?
Lo que pasa es que hay algunas personas que, por el tamaño de su empresa, ni siquiera requieren de un servicio de prevención de riesgos laborales, o que muchas veces, a través de la plataforma gratuita que existe en Internet, pueden desarrollar su plan de prevención de riesgos laborales. Y a estas personas quizá ese protocolo para los casos de acoso les pille un poco fuera de juego, ¿no?, porque no están tan al tanto de las novedades.
Bueno, yo te diría de que no solamente para estas, sino yo creo que en general el conocimiento o el poner el foco en lo que ha sido la prevención del acoso o todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, es verdad que ha estado un poco en paralelo. Se ha puesto mucho el foco en prevención de riesgos, pero sin incorporar la perspectiva de género. Y aquí ya no te hablo solo de las propias empresas en sí, con sus servicios de prevención propios, sino con los ajenos, hasta qué punto están incorporando también esta perspectiva de género. Porque realmente dices, en el propio instituto, en este sentido, está sacando esa hora cuando empiezan a trabajar con la incorporación en las fichas, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género en este sentido. Y en cuanto a los protocolos de prevención de acoso, es verdad que es un ámbito como que estaba como más reservado para las grandes empresas, porque es un tema del que realmente como que no se quiere hablar, ¿no? Es algo como que da hasta apuro el hablarlo cuando realmente dices, esto ocurre en la sociedad en sí, ¿por qué no va a pasar en tu contexto, ¿no? Dices, más pequeño, independientemente del volumen, ¿no? Yeah. En muchos casos, cuando me encuentro, y ahí te digo, en mi fase de consultora antes de entrar a AENOR, el hecho de que dice, no, somos una empresa pequeña, ¿no? Aquí estas cosas no pasan. Precisamente las situaciones de acoso, donde también se dan mucho, es en entornos como más familiares, ¿no? Con donde existe una mayor cercanía. Y lamentablemente esto ocurre, ¿no?
Ya. Bueno, de todas formas, luego también la plasmación, digamos, la realidad choca muchas veces con los planes de las administraciones. Porque yo te voy a contar una anécdota. Una empresa, pongamos por caso de 3 trabajadores, en el borrador que hay del protocolo contra acoso y demás, por ejemplo, establece que se cree una comisión de 3 personas y dices, es un poco inviable, ¿no? Porque, claro, al final de esas 3 personas, si una se considera acosada, culpará a otra, con lo cual esa comisión de 3 va a quedar en 1.
Sí, la verdad que dices, la capacidad de adaptación, es verdad que por parte del Ministerio se han desarrollado muchas herramientas, en algunos casos evidentemente están negociadas con sindicatos y patronal, pero sí que es verdad que luego hay que hacer esa aplicación, el bajar a la realidad, ¿no? Realmente las posibilidades que tiene. Entonces es cierto que ahí hay que buscar las maneras en las que, bueno, dices, si son 3, pues evidentemente difícilmente puedes componerla de esta manera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de imaginación y ver qué otras maneras alternativas se podía intentar solucionar, y en este caso puede haber, te digo, es verdad que todo esto también supone recursos, ¿no? Pero el ver qué otras vías para la mediación existen y que realmente existen, ¿no? Y el poder conocerlas y poder utilizarlas en su caso, y en este caso también cuando se cuenta con una consultora, con una gestoría determinada, el que pueda apoyar en este sentido. Pero insisto, la necesidad también que el resto de agentes que dan asesoramiento a las empresas también tengan una preparación específica en este ámbito y que, te digo, a día de hoy todavía están en ello, ¿no?
Ya, sí, todavía vamos muy lentos porque el hecho, la noticia que nos daba pie a charlar contigo sobre este asunto es que la Inspección de Trabajo va a poner la lupa este año en este asunto, con lo cual quiere decir que sospechan que muy extendido no debe estar.
Claro, dices, si hablamos de planes de igualdad en general, es verdad que ya había un plan de inspección de trabajo para hacer seguimiento y vigilancia en este sentido, pero es verdad que siempre que se ha querido poner el foco ha pasado algo, ¿no? Dices, cuando se quiere avanzar en igualdad ocurren cosas que se paralizan, ¿no? Dices, en el 2007, cuando se habla de igualdad, pues viene la gran crisis, ¿no? Luego, con el 2019, avanzamos con los reales decretos y aparece la COVID y se vuelve a paralizar todo. Entonces, ahí ya había una estrategia por parte de Inspección de Trabajo, y sí que es verdad que desde el 2019 existe esta labor de vigilancia. Además, es público, se puede saber y se centra fundamentalmente el cumplimiento de las empresas en materia de igualdad. Te digo, según datos que había en Seguridad Social, en el 2020 se detectaron 38 infracciones aproximadamente, en el 2021 se incrementan a 163, y en el 2022 estamos hablando de unas 950 infracciones por o bien no tener el plan de igualdad o no implantarlo, que, como sabéis, es una inflación grave o muy grave, ¿no? Entonces, cada vez es verdad que a medida que la economía como que se va recuperando, pues esa labor de vigilancia pues está mucho más presente, ¿no? Entonces sí que es verdad que se tiene puesto el foco en ahora mismo en ese cumplimiento. Y te digo, también es cierto que hay muchas empresas que, no teniendo la obligatoriedad de tener un plan, es decir, las de menos de 50, están optando por la elaboración de los planes, porque en definitiva les permite organizar, dice, pues toda la labor que tienen que hacer en igualdad, y sobre todo cuando existe un compromiso, ¿no? En este sentido, y sobre todo, que todos dependemos de todos. Entonces, si quieren presentarse a un proceso de licitación con administraciones públicas o en un contrato con proveedores, pues tienen que acreditar que están trabajando en materia de igualdad. Entonces, en vez de hacer acciones sueltas, pues lo hacen en el marco de un plan de igualdad, por tanto, entran y asumen los requisitos y la obligatoriedad que te supone el obrar desde un plan de igualdad, y en este caso con AENOR lo que les damos una solución, en este caso, de verificación de que su plan de igualdad se alinea con los requerimientos legales, o aquellas que quieren avanzar mucho más y que en este caso quieren demostrar su compromiso y que consiguen resultados de mejora, pues a la certificación de igualdad de género, igualdad retributiva que proponemos, ¿no?
Claro.
Desde AENOR.
Bueno, vamos a hablar también con Gloria, que bueno, os conocéis perfectamente porque también Gloria es una experta en la materia, con lo cual también quiero que se incorpore a esta conversación. ¿Algún
Estupendo, Gloria,
comentario?
hola. Hola, hola, Susana.
¿Algún comentario, Gloria?
Bueno, pues la verdad que creo que Susana lo ha reflejado perfectamente y muy claro. Es verdad que la obligatoriedad es para empresas de 50 personas o más en plantilla, pero coincido con que hay empresas de menor número de personas en plantilla que están trabajando en su elaboración y está directamente relacionado con que son empresas que van a licitar con la administración o que son proveedoras de grandes empresas que exigen, bueno, pues una certificación de proveedores, de empresas proveedoras y dentro de ellas el tener el plan de igualdad, bueno, pues en algunos casos igual no es una exigencia, pero sí que da, bueno, pues ese punto extra. Así que, bueno, incorporar esa mirada, ¿no? De género dentro de lo que es la gestión de las empresas es, bueno, pues un valor añadido. Además, bueno, significa, ¿no? Que estamos en esa escalada de mejora continua y que, bueno, pues que no es complicado, sí es verdad que es complejo, porque iniciar la elaboración del plan de igualdad requiere, bueno, pues poner en orden muchos datos, mucha información, pero una vez que lo haces ya está para siempre, luego solo hay que actualizar. Así que, bueno, yo creo que es un, bueno, pues es un camino que deberíamos tener todas las empresas presente.
Bueno, y no olvido el guante que ha lanzado Susana a los asesores, a los gestores, a los consultores, porque tenemos aquí a Miguel, no sé si se ha dado por aludido o no.
Sí, bueno, algo he oído así de fondo, ¿no? Algo.
Ruido de fondo, ruido de
Lo que
fondo.
pasa es que yo, efectivamente, ella decía, dijo, ha dicho una palabra, bueno, a una reflexión muy importante, que es necesario ir formándose ya no solamente nosotros, los asesores, sino también los empresarios en esta materia, ¿no? Porque es verdad que es una materia, y yo creo que ya lo hablamos en otras ocasiones, que es que tiene que ser así, o sea, el mismo trabajo. Tiene que ser el mismo sueldo, da igual quién lo haga, ¿no? Y bueno, pues ya no quiero hablar del tema de abuso de poder simplemente por motivo de sexo. Entonces, es cierto que hay que ir formándose en ese tema porque va a pasar como la protección de datos, va a ser una ventaja competitiva y las empresas pues van a tener como mucha mejor imagen, ¿no? Y más actualizado que aquellas que no lo hagan. Pero es verdad que nos tenemos que ir preparando porque todavía estamos un poco atrasados, ¿eh?
Ya. Yo creo, me quedo con eso, Susana, ¿no? Que vamos un poquito por detrás.
Bueno, digo, tampoco quiero ser yo negativa. O sea, se ha hecho muchas cosas y es verdad que se va avanzando, pero en definitiva, bueno, como decía Miguel, ¿no? Dice lo que ha pasado con protección de datos o lo que en su momento pasó con la ley de prevención de riesgos laborales. En este sentido, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un valor y sobre todo estamos hablando en el marco de lo que sería la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, es un tema absolutamente cultural. Por tanto, dices, todas las personas que formamos parte de una sociedad y, por tanto, todos los agentes que formamos parte de ella, arrastramos determinados sesgos que si no hay una formación, no hay una sensibilización y si no hay una apertura de miras sobre aquella realidad que estamos acostumbrados a ver siempre de la misma manera, difícilmente vamos a conseguir cambiarla y sobre todo no es porque haya una dirección política determinada, sino porque estamos en el marco de derechos humanos y en este sentido yo creo que todo el mundo a nivel internacional existe ya un compromiso, en este caso de empresas, organizaciones, gobiernos, de que estamos en el marco de la Agenda 2030 en la que se pretende no dejar a nadie atrás. Entonces, o formamos todos parte de ese engranaje o difícilmente lo conseguiremos, ¿no?
Perfecto, pues Susana Estudillo, responsable en AENOR de Planes de Igualdad, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre este asunto que hemos querido poner hoy en valor, ¿no? En la actividad de cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Susana, gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias.